Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. You know? That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything.
dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. En el ámbito nacional tenemos que hay 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Esto lo dice Enrique Márquez, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral. Y en el ámbito internacional tenemos que Cuba y Estados Unidos están reuniéndose para tratar cuestiones de seguridad. Iniciamos, amigos, con las noticias nacionales del ámbito político. Bueno, según Enrique Márquez, hay 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Referente a la fecha de las elecciones presidenciales, Enrique Márquez, también quien fue rector del Consejo Nacional Electoral, advirtió que desafortunadamente la ley no establece que se debe conocer 6 meses antes. Sin embargo, hay una serie de eventos que deben ocurrir en un cronograma que se dilatan en 6 meses. Enrique Márquez dice que presidenciales no deberían ser antes de octubre por todos los procesos previos. Concluyó que al hacerse estos procesos, estas elecciones no deberían ser antes de octubre, señalando también que por lo que ha escuchado, eso es lo que dice el Acuerdo de Barbados, hacerlas en el último trimestre del año. También resaltó Márquez que no se han hecho jornadas extensas de registro electoral, resaltando que hay 3 millones de jóvenes que no están inscritos y que esto lleva mes y medio aproximadamente. Esta información, bueno, la estamos viendo en el portal de la Casa de Costa del Sol. Nos vamos al contexto internacional. Esta información está en el portal de La Tercera de Chile, y es que Estados Unidos y funcionarios norteamericanos y cubanos están reuniéndose para tratar cuestiones de seguridad. Cuba y Estados Unidos y Washington específicamente han defendido este tipo de reuniones para hacer frente a las amenazas transnacionales y para reforzar la defensa de los derechos humanos. Pues bien, es así, una delegación de funcionarios de Estados Unidos y otra de Cuba han mantenido este miércoles una reunión en Washington para tratar cuestiones de cooperación en materia de seguridad, tratándose así el del sexto encuentro de este tipo desde el año 2015. Este diálogo entre Estados Unidos y Cuba sobre la aplicación de la ley refuerza la seguridad nacional de Estados Unidos a través de una mejor coordinación de las fuerzas del orden, lo que permite proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y llevar a los delincuentes ante la justicia. Esto ha publicado en un comunicado el Departamento estadounidense. Cambiamos de información. Vamos a seguir ahora en Venezuela. La falta de pasajeros, gasolina y gasoil golpea a los transportistas del estado Lara. Bueno, acumular más de 20 años como transportistas en el terminal de Barquisimeto, en el estado Lara, solo les deja la nostalgia de cuando podían realizar varias vueltas diarias. Hoy se lamentan porque luego de la pandemia por el COVID-19, la baja afluencia de pasajeros les obliga a trabajar interdiario, poncharse al perder el turno por falta de usuarios y quedarse hasta 2 días en otra entidad para no regresar vacíos. Es un ambiente desolado, sin ni siquiera esperar mucho de los asuetos, esas temporadas que representaban jugosos ingresos, considerando que grupos familiares podían viajar para disfrutar de estos días de descanso fuera de la ciudad, momentos que exigían la compra de pasajes con anticipación en las taquillas de las líneas de transporte y así poder asegurar el cupo. Bueno, eso quedó para la historia. Esta información sobre la crítica situación del transporte y de otras variables como el combustible está en la prensa de Lara. Cambiamos de información, tenemos informaciones que detallan una destacada que da el politólogo Benigno Alarcón, quien es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, quien expuso este jueves su percepción sobre lo que pasará durante los próximos días cuando la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez presente al CNE una propuesta de fecha para las presidenciales. Bueno, esto está en Noticiero Digital y Benigno Alarcón dice que el cronograma acordado en la Asamblea Nacional será impuesto en negociación de Barbados. En un hilo en X, expresó que Rodríguez intentará imponer en la mesa de negociación de Barbados un cronograma que dirá que es el resultado de un gran consenso, pero que armará con unos actores que se dicen ser de oposición, pero que al final son rehenes que conforman una clientela política que está dispuesta a bailar al ritmo que el gobierno toque, siempre y cuando se les dé la oportunidad de ocupar cargos en gobiernos regionales, locales, así como en el legislativo. Estimó el analista político que tras estas reuniones que iniciaron el lunes pasado, saldrá el cronograma electoral que más les conviene a Nicolás Maduro. Esto está en el portal de la casa. Bueno, cambiamos de información, nos vamos nuevamente a los Estados Unidos. Joe Biden calificó de excesiva la respuesta de Israel en la franja de Gaza. Hay mucha gente inocente pasándola mal y muriendo, y esto tiene que parar, aseguró el presidente de Estados Unidos, John Biden, quien afirmó que ha estado trabajando para que llegue ayuda al enclave palestino. John Biden aseguró este jueves que la respuesta de Israel en la franja de Gaza tras dos ataques del pasado 7 de octubre del movimiento terrorista palestino Hamás ha sido sobredimensionada. Hay mucha gente inocente pasando hambre, mucha gente pasándola mal, y esto tiene que parar. Así lo declaró el mandatario estadounidense a la prensa de la Casa Blanca. Dijo: mi opinión es que la respuesta de Gaza ha sido excesiva. Esta información la estamos tomando del portal DW de Alemania. Con esta información, amigos, nos vamos a escuchar música, música de la buena, y ya estaremos de regreso. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me. Soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Y abrimos este segmento informativo con la nota positiva, y es que el alcalde de Houston decretó el día de José Altuve, nuestro venezolano. Bueno, después de anunciar su extensión de contrato por 5 años con los Astros de Houston, la ciudad texana honró la carrera del venezolano José Altuve,
decretando cada 7 de febrero como el día de José Altuve. La fecha fue escogida por el número tradicional de camiseta del segunda base, el 27, que con la nomenclatura de fechas utilizadas en Estados Unidos, el 7 de febrero se escribe como el 2-7. Es así como el alcalde de Houston, John Whitmire, hizo oficial la proclamación, y la vicepresidenta de comunicaciones y marketing de los Astros de Houston, Anita Segal, entregó la placa de reconocimiento a este aragüeño. Mucho éxito y bastante positiva esta información, que nos llena de mucho orgullo de este venezolano allá fuera de nuestras fronteras. Vamos ahora, amigos, con más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que Brian Nichols rechazó el ataque sufrido por el equipo de María Corina Machado. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, condenó el ataque sufrido por el equipo de 20 Venezuela en un acto político que se realizó en Charallave, en el estado Miranda, a la vez que recordó que estas acciones se traducen en incumplimientos del Acuerdo de Barbados. Esto lo dijo a través de su cuenta de la red X, donde Nichols recordó a la comunidad internacional la urgencia en la implementación de todos los elementos acordados en Barbados, ya que la violencia contradice el ambiente de paz y convivencia que se pactó en aras de organizar unas elecciones libres en el país. Por cierto que el oficialismo no ha dicho nada, el fiscal, de estas agresiones que llevó a efecto parte de grupos del chavismo a este equipo de María Corina Machado. Bueno, esta otra nota bastante preocupante en el país sostiene que un 10% de los estudiantes del sector privado han abandonado Venezuela. Esto lo dice el vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, ANDIEP, Fausto Romeo, quien aseguró que un 10% de los estudiantes inscritos en colegios privados han migrado de Venezuela. Romeo expresó que este es un golpe significativo para el sistema educativo del país, que ha presentado problemas desde el año 2016, agravada posteriormente por la pandemia y sus implicaciones. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal Versión Final. Y tenemos que el presidente de Guyana afirmó que su país está vigilante ante todas las amenazas. El presidente de Guyana, Irfan Ali, aseguró este jueves 8 de febrero que ellos permanecen vigilantes ante cualquier amenaza y señaló que el monitoreo de su seguridad no solo se limita a las fronteras económicas del país, sino a su llamada zona económica exclusiva, el Esequibo. En ese sentido, Irfan Ali destacó que su administración se comprometió a continuar la inversión en defensa y que su fuerza de defensa crezca para que esté lista y enfrente los desafíos que se le aparezcan. Esto está en el portal tal cual. De Guyana nos vamos a Colombia. Bueno, seguidores de Petro asedian la Corte Suprema de Colombia para exigir la elección de un nuevo fiscal general. La Corte Suprema de Justicia de Colombia no pudo elegir este jueves a la nueva fiscal general porque ninguna de las tres candidatas al cargo obtuvo los 16 votos necesarios, ante lo cual un grupo de manifestantes intentó entrar a la sede de ese alto tribunal en el centro de Bogotá. El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra Castro, manifestó a la prensa que después de dos rondas de votaciones, ninguna de las candidatas propuestas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, alcanzó mayoría calificada para ser designada como fiscal. En reemplazo, el actual titular, Francisco Barbosa, dijo que el próximo lunes terminará su periodo de 4 años. Así está la situación en Colombia, porque el parecido con esta realidad es mucha coincidencia. Esto está en Monitoreamos, el portal Monitoreamos. Vamos a ver otras informaciones. Bueno, 30 de los principales ríos del sur de Venezuela están afectados por la minería. Esto lo dice Alejandro Álvarez Irragorri, quien es biólogo, ambientalista y coordinador de Clima 21. Aseguró que 30 de los principales ríos del sur de Venezuela están afectados. Debemos recordar que más del 80% del agua dulce de Venezuela está del Orinoco hacia abajo. Entonces, estamos perdiendo una enorme capacidad y potencial que tiene el país. Así lo dice y lo destacamos en el portal Radio Fe y Alegría. Y mientras tanto, el SAIME está advirtiendo sobre circulación de cédulas falsas con firma no autorizada. el modelo de cédula de identidad que está circulando en los medios digitales posee la firma del exdirector del SAIME, Juan Dugarte. De esta manera se indica a los ciudadanos que las cédulas que emita actualmente el SAIME deben llevar la firma del actual director de la institución para su validación, quien es Gustavo Vizcaíno, quien fue designado el 14 de junio del año 2018 en Gaceta Oficial. Bueno, amigos, así estamos finalizando este segmento. Lo vamos a hacer con los indicadores económicos para el día de hoy, a ver cómo está cerrando la divisa norteamericana. El dólar today está cotizándose en bolívares 38,07 céntimos, mientras que el paralelo Venezuela en bolívares 37,82 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está en bolívares 36,29 céntimos. El euro en bolívares 39,06 céntimos. Con esta información económica nos vamos a escuchar música. Nuestro amigo invisible nos indica que ya tiene preparado el siguiente tema musical. We'll be right back. Y ahora, amigos, nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y lo iniciamos desde el estado Sucre, en San Pedro específicamente. El deterioro de la carretera está ocasionando la pérdida de las cosechas. Pues bien, en San Pedro, estado Sucre, residentes de la comunidad de ese populoso sector, que está ubicado vía la represa del Turimiquire, parroquia Gran Mariscal del municipio Sucre, denunciaron este jueves 8 de febrero que el mal estado de la vialidad está afectando a productores de la zona, ocasionando así la pérdida de sus cosechas, según comentó el representante de la UVC en San Pedro, Víctor Mejías. Algunos tramos se encuentran intransitables, mientras que otros presentan fallas de borde desde la entrada de Santa Fe hasta Vega Grande. En este punto precisamente inician además unos 11 kilómetros sin carretera, solo con granza. Esta información la estamos tomando de reporte NBH y también está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Pasamos del estado Sucre al estado Barinas. Un triste caso enluta al seno de familiares y amigos de la familia Sánchez Molina en Socopó, municipio Sucre del estado Barinas. Es un joven que fue muerto, un joven agricultor, por la Policía Nacional Bolivariana, y esto tiene conmocionada a esta comunidad de Socopó. Bueno, esto ocurrió la madrugada del día miércoles 7 de febrero, donde un grupo de funcionarios adscrito al cuerpo de policía del estado Barinas, destacados en el municipio Sucre, interceptaron a Eduard Sánchez, de tan solo 21 años, es un querido productor agrícola de este municipio, y sin conocer las causas, los funcionarios abrieron fuego, haciendo tres detonaciones, donde uno de los disparos fulminantes le quitó la vida al joven Eduard Sánchez. El proyectil entró por parte de atrás de la cabeza, con salida a la frente cerca del ojo. Bueno, en el velatorio, funcionarios policiales se acercaron a familiares ofreciendo una ayuda de $500 para gastos funerarios, lo cual, por supuesto, fue rechazado y se pidió que se retirara del sitio. Así es como amigos y familiares piden al fiscal de la República, Tarek William Saab, que se haga justicia, que se abran las investigaciones sobre este caso. Pasamos de Tucupita al estado de Altamacuro. Y es que personas desconocidas le están robando la curiara de hierro a una familia que vive en las adyacencias del caño Mánamo, en el sector Paloma de Tucupita. Así lo informaron al medio Tanetarae. Estos delincuentes roban lo que era el sustento de una familia en Tucupita. Los afectados narraron que el hecho se registró la noche del miércoles 7 de febrero, mientras ellos dormían. Esto está, en, por supuesto, en el portal de ya del estado del Tamacuro, Tane Tanae. Nos vamos de Tucupita ahora al estado Apure, y un árbol está a punto de caerse y pone en riesgo las casas. Está ubicada en el sector 19 de marzo, allá en Apure. El concejal Cruz Viña, del Partido Acción Democrática, ante el Consejo Municipal de Viruaca, en el estado Apure, está alertando sobre la inminente caída de un árbol de samán que está ubicado en la comunidad 19 de marzo. Así se observa en un video difundido por el legislador apureño en las redes sociales. Esto está destacado en el portal La Patilla. De allá de Apure nos vamos ahora a Guárico. Y es que en Guárico hay 90% de pobreza y los agricultores de arroz están viviendo un calvario. Así lo dice Jesús Cepeda, quien es productor agropecuario de Calabozo. Dice que el trabajo del agricultor guariqueño se ha empobrecido por las condiciones deplorables que tiene el sector agrario, desde las constantes fallas en la distribución de gasolina y gasoil, escasez de insumos agrícolas, falta de financiamiento oportuno, hasta el deterioro de maquinaria y vialidad. Son parte de la compleja realidad que enfrentan a diario los pequeños y medianos productores de arroz en el sistema de riesgo Río Guárico, donde productores agrícolas viven un calvario para cultivar el arroz en Guárico, Calabozo, municipio Miranda, del estado Guárico. Esta noticia o esta nota informativa la estamos tomando del portal de lapatilla.com. Nosotros, amigos, vamos a hacer una pausa musical con estas informaciones de nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y ya, pero ya estaremos de regreso con ustedes. Disfrutemos de este tema y ya venimos.
If it's peace you find in dying, and if dying time is near, just bundle up my coffin, cause it's cold way down there. I hear that it's cold way down there, yeah, crazy cold way down there. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born in this world. Carry on, carry on. Satan, don't want to die uneasy, just let me go naturally, and when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child in a world to carry on, to carry on, yeah.
Y abrimos este segmento informativo, amigos, con las notas deportivas destacadas para el día de hoy. Bueno, tenemos que Venezuela cayó ante Brasil en fútbol sub-23 y complicó así su sueño de llegar a París 2024. La selección venezolana sub-23 cayó este jueves 1-2 ante su similar de Brasil en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas y complicó así su sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. Los dirigidos por Ricardo Valiño lucharon hasta el último segundo, pero finalmente no pudieron ante una oncena amazónica que ahora ocupa el segundo lugar en la fase final del torneo preolímpico Venezuela 2024. Y en otra nota deportiva tenemos que, bueno, Venezuela o los Tiburones de La Guaira para encima clasificaron hacia la final de la Serie del Caribe 2024. Los Tiburones de La Guaira clasificaron a la final de la Serie del Caribe que disputarán con su similar de República Dominicana. La hazaña de Venezuela se completó al derrotar al equipo de Curazao 6-2. Esta edición número 66 de la Serie del Caribe se realiza en Miami 2024 en la casa de los Marlins de Florida, el London Pond Park. Será la tercera final de los escualos en una Serie del Caribe y una nueva oportunidad para ganar el campeonato por primera vez. Han sido subcampeones dos veces en el año 1983 y la última hace más de 38 años en 1986. Bueno, a cruzar los dedos y de seguro estaremos que, bueno, nuestros tiburones de La Guaira enfrentarán este viernes a los Tigres del Licey en la gran final de la Serie del Caribe y esperamos que sean los campeones de esta Serie del Caribe en nombre de Venezuela. Vamos a pasar a otras informaciones, amigos. Vamos a ir a información nacional nuevamente. Fedeagro y Fedenaga piden que se mantenga la exoneración del impuesto sobre la renta por 3 años más. Esto lo dice el presidente de Fedeagro, Celso Fantinelli, quien recordó que el sector agropecuario ha recibido esta exoneración del impuesto sobre la renta durante 23 años, pero indicó que necesitan la prórroga por los problemas que está viviendo actualmente el sector. Esta información la estamos tomando del portal de la Casa de Costa del Sol, así como del portal Banco, Banca y Negocios. Y el mercado asegurador venezolano se redujo en un 91% en 10 años. Raúl Sanz, quien es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, CAP, informó que desde el 2013 al 2023, el mercado asegurador ha sufrido una caída del 91%. Esto lo dijo Raúl Sanz en una entrevista que ofreció al portal de noticias Unión Radio. Sanz precisó que en 2012 hasta el 2013, el mercado asegurador era aproximadamente de 10 mil millones de dólares en prima. Dijo que el cierre de 2023 está cercano a los 900 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 250% en 3 o 4 años. Dijo que si bien es cierto, ha tenido cierto oxígeno, sigue estando 91% por debajo de hace de una década. Esto está en el portal Finanzas Digital. Nos vamos a materia internacional y es que los precios de alimentos van en aumento en Latinoamérica y el fenómeno del niño está agravando este panorama. Por cierto que los precios al consumidor de Brasil y Chile subieron más de lo esperado en enero, mientras que la inflación anual de México se aceleró por tercer mes consecutivo debido a las renovadas presiones sobre los costos de los alimentos. Los tres países que se vieron afectados por aumentos bruscos en los productos alimentarios básicos, en alimentos y bebidas, son Brasil, México y el otro también que tenemos es Chile, donde el costo de frutas, verduras se disparó en un 9,53% por sí solo. Esta información está destacada, amigos, en el portal Bloomberg. Vamos ahora a Rusia. Rusia nunca ha rechazado las negociaciones y acogería cualquier esfuerzo de Washington para un acuerdo de paz para Ucrania. Así lo dijo Vladimir Putin, el presentador Tucker Carlson y Vladimir Putin durante una entrevista transmitida este jueves 8 de febrero, donde el presidente ruso Vladimir Putin ha utilizado la entrevista que le hizo este martes en Moscú el ex presentador de la Fox Tucker Carlson y se emitió este jueves para masajear a Donald Trump e incluso hacerle publicidad gratis. Hemos recibido numerosos insultos y calumnias de varias generaciones de políticos de Estados Unidos. El señor Trump supuso una refrescante ruptura. Es muy popular en Rusia, aunque quizás eso no le sirva de nada. Así lo expresó el líder del Kremlin tras ser preguntado por el epíteto asesino que el presidente John Biden le dedicó tras invadir Ucrania. Bueno, toda esta información polémica está en el portal de la Casa Costa del Sol, también está en el portal DW y también está en el portal de El País de España. Vamos a cerrar con esta información nacional y es que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró personas no grata a 446 eurodiputados que aprobaron una resolución de respaldo a la candidata María Corina Machado. Es así como la Asamblea Nacional electa en el 2020 rechazó de manera categórica la resolución del Parlamento Europeo que respalda a María Corina Machado como candidata presidencial de la operación Eurodiputados. La Asamblea declaró a estos eurodiputados que groseramente, dijeron ellos, apoyaron y votaron a favor de esta resolución contra Venezuela como persona non grata, dice así el comunicado y nosotros lo estamos tomando del portal de Al Navío. Bien amigos, con esta información estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas. Como siempre con inmenso placer les acompañamos y les agradecemos el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, quien está desde la coordinación general. Nuestro amigo invisible está coordinando la música y el sonido, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les decimos gracias de verdad por su sintonía. También nos pueden escuchar a través de nuestro podcast. Ahí están todos los episodios. Allí puede ubicarlo como Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas. Allí nos va a encontrar. Bien, amigos, nos despedimos. Será hasta el próximo miércoles, ya que vamos a descansar durante esta temporada de este asueto de carnaval. Cuídense mucho, mucha prudencia al manejar, mucho sentido común en esta temporada de carnaval. Descansen mucho y les decimos que será entonces hasta la próxima.